¿Qué son los poderes metaconstitucionales del presidente de la República? ¿Existen aún? Metaconstitucionales quiere decir que están más allá de lo que le permite la Constitución. El presidente López Obrador evidentemente es un hombre, un presidente muy poderoso. Pero, ¿qué hacían las administraciones anteriores? ¿Realmente eran más poderosas que él? Vamos a analizar hoy cuáles son esos poderes que no están en la Constitución ni en ningún lado, pero sin embargo, los presidentes de la República siempre han ejercido. Ya lo saben, yo soy Amado Avendaño, esto es 500 Noches y aquí empezamos.
El ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto.
Memoria y contexto.
Reflexiona.
Cuestiona lo que sabes.
Lo que ves.
Lo que sientes.
Lo que escuchas.
Lo que lees y lo que piensas.
Con mente abierta y sentido común.
Y sentido común.
Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones.
Construyamos espacios de respeto y tolerancia.
México los necesita.
Para eso tenemos estas noches.
500 noches para cerrar el día. Con Amado Avendaño.
Ya saben ustedes que este programa está patrocinado por Jack Links, alimenta tu lado salvaje, esta botana que te puede salvar la vida entre comidas, es carne premium que te puedes llevar en tu mochila o en cualquier lado, ya saben, lo pueden encontrar en Círculo K o en 7-Eleven. Oigan, vamos a platicar hoy de qué son los poderes metaconstitucionales del presidente de la República. Siempre los ha habido en este país, al menos en desde hace 100 años. Estos poderes son aquellos que no están en ninguna ley, pero como un uso y costumbre se generan en torno al presidente y le dan un poder absoluto. El régimen que nosotros tenemos es un régimen presidencialista. Esto quiere decir que en la misma persona recae la representación del poder ejecutivo y del gobierno, es decir, el presidente al mismo tiempo es jefe de gobierno y jefe de estado. ¿Cuál es la diferencia entre ser jefe de gobierno y jefe de estado? Pues que el jefe de estado lo representa todo, a todo el estado conformado como nación, población y a los otros poderes en caso de representarlos fuera del país. El jefe de gobierno no, solo representa al poder ejecutivo. Pero bueno, déjenme decirles que el presidente López Obrador tiene su propio concepto de poder y que aunque le aplica a él, esto lo ha repetido muchas veces en muchos escenarios en los que ha estado de manera formal y de informal. Vamos a ver de qué se trata.
El poder atonta a los inteligentes y a los tontos, por no decir otra cosa, los vuelve locos. También se dice que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente, siempre y cuando no haya democracia, no haya libertad.
Pues eso dice él y le aplica, es decir, si el presidente es inteligente, entonces el poder lo volvió tonto, y si el presidente era tonto, pues lo volvió loco. Eso es lo que quiere decir el presidente, pues no lo creo, pero él quiere que aplique para todos los demás, menos para él. Ahora, ¿cuáles son las cosas que hacen que un presidente se vuelva todavía más poderoso de lo que la Constitución le atribuye? Hay poderes metaconstitucionales que hacen a estos hombres y que han hecho históricamente en este país, sobre todo en las administraciones priistas, hombres casi semidioses y cuyas decisiones dependía prácticamente todo lo que sucedía o dejaba de suceder en el país. Uno de ellos es el primero, es que tenía la facultad, la potestad de elegir a su sucesor. Eso no ocurre, lo hemos platicado en este espacio, desde 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari quiso nominar como su sucesor a Luis Donaldo Colosio, y de ahí para acá ninguno de los delfines ha logrado llegar. Pero había una tradición, eso es a lo que se le designaba el tapado y el dedazo. El tapado porque había un grupo de de funcionarios, regularmente secretarios de Estado, en las secretarías más importantes, que se iban perfilando como los presuntos sucesores. Y a este personaje, que no sabía nadie quién era, pero que estaba en la mente del presidente, le llamaban el tapado, como si fuera ya el sucesor, pero lo caricaturizaban incluso con una, como con una mantita tipo Ku Klux Klan, así, una, como con un pañuelito blanco con dos ojitos, así era el tapado. Y el dedazo, pues, era la designación directa del presidente, sin consulta a nadie, de quién iba a ser su sucesor. Y prácticamente hasta la designación de Carlos Salinas de Gortari en 1980, a finales del 87, para las elecciones del 88, pues era propiamente cuando se designaba al siguiente presidente, porque no había competencia política. Bueno, el otro punto es el presidente tenía la posibilidad de quitar y poner a gobernadores a su antojo. Es decir, cualquiera que se le ponía al brinco lo quitaba, y él designaba a todos los candidatos que iban a ser gobernadores de sus entidades. Y obviamente, en el mismo tenor, quien era designado candidato del PRI era propiamente el gobernador en turno. El siguiente es que él tenía control total sobre la prensa, con algunas excepciones marginales. Podemos recordar el Excelsior de 1976, hasta antes del 76, de Julio Scherer García, el papá del que está ahorita de consejero de la presidencia, y que luego fundó el semanario Proceso, que pues sigue vigente. Con excepción de estos medios y algunos otros marginales, prácticamente toda la prensa estaba controlada. De ahí salió aquello de "no te pago para que me pegues", de José López Portillo, y ese golpe a Excelsior que desmanteló al periódico y promovió la salida de Julio Scherer junto con sus colaboradores más cercanos, entre ellos Vicente Leñero, y que dio origen a la fundación, por un lado, de la revista Proceso, luego el periódico Uno Más Uno, que luego derivó en el periódico La Jornada. Otro de los poderes metaconstitucionales del presidente es el control sobre los otros poderes. Es decir, el presidente tenía el control completo de la Cámara, como lo tiene ahora, en la mayoría en la Cámara, como lo tiene ahora. Ahora, si comparamos, cuando menos en estos cuatro puntos, ¿qué cosa es lo que tiene a la mano el presidente o sobre qué está trabajando? Pues obviamente él quiere elegir a su sucesor. Él ha puesto a los candidatos a gobernadores de Morena en todo el país. Él quiere ejercer un control sobre la prensa, y en la medida que no lo tiene, la ataca. Tiene o procura tener el control sobre los otros poderes. Ha mandado a sus incondicionales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, al Poder Judicial. Y por otro lado, también tiene el control de la Cámara de Diputados, como lo ha dicho el senador Mario Delgado: nosotros somos la bancada del presidente. Hay otra parte que tenía o que sigue teniendo el presidente, que es la partida secreta. La partida secreta estaba contemplada hasta noviembre del año pasado en el artículo 74 constitucional, y aunque en términos prácticos esta partida secreta era sí existía pues en la Constitución, en el 74 constitucional, el ejercicio de esa partida era bastante discrecional, y uno de los pleitos fundamentales que hubo en la ruptura entre Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas, cuando Ernesto Zedillo lo metió preso, fue que Raúl Salinas, el hermano mayor del expresidente Carlos Salinas, acusaba que Carlos Salinas de Gortari se había robado la partida secreta. En aquellos tiempos, la partida secreta era de alrededor de 4 mil millones de pesos. En aquellos tiempos. Ahora, lo que se hizo con la reforma del artículo 74 constitucional es que pues esa partida secreta ya no existe, pero en términos prácticos, el 61, que también reformaron en esa misma vuelta constitucional, lo que hicieron es darle facultades al presidente López Obrador para que lo que él determina como ahorros por austeridad los destine a lo que él disponga de su ronco pecho, y pues en este caso pues va a los programas clientelares que tiene. Entonces, en términos prácticos, la partida secreta sigue existiendo. El día del presidente era otro de ellos, que era el día del informe, el primero de septiembre de cada año, en donde los aplausos al presidente eran la ovación completa hasta que llegó Salinas de Gortari, cuando había algo de oposición en el Congreso. Antes todo era un besamanos y aplausos todo el tiempo al presidente, hasta 2006, cuando Fox fue impedido para entrar al Congreso de la Unión a entregar su informe y a dar un mensaje político. 2006, que fue después del proceso electoral en el que López Obrador perdió por 0.56% la elección presidencial, y que la bancada del PRD entonces en el Congreso de la Unión impidió la entrada de Vicente Fox a su último informe de gobierno. Y la otra característica fundamental de un poder metaconstitucional del presidente es que es el jefe político de su propio partido. Es decir, él toma las decisiones de manera discrecional, aunque siempre hay un presidente que todo lo consulta. Yo creo que estos poderes metaconstitucionales están de regreso, o están en proceso de estar de regreso y consolidados como para fortalecer la figura presidencial, algo que se había perdido en los últimos, al menos en los sexenios de Fox y de Calderón, puesto que no tenían estas características, no tenían el control de elegir al sucesor, de quitar y poner gobernadores, porque ya eran gobernadores plurales, ya no habían solo gobernadores de un partido, y de hecho la mayoría eran del PRI, o sea, contrarios a sus gobiernos. El control sobre la prensa pues no se podía dar en esos momentos. ¿Por qué? Pues porque se supone que eran gobiernos democráticos y que una de las características pues era la libertad de prensa. Aunque no les gustaba y se peleaban con la prensa, de todos modos sí había libertad de prensa. El control sobre los otros poderes pues tampoco, porque las cámaras ya eran plurales, entonces no había un control que podían ejercer sobre él. La partida secreta sí existió, esa sí siguió siendo discrecional. El día del presidente ya no, porque le impidieron entrar al Palacio de Gobierno, y ellos no eran, pero ni cerquita estuvieron de ser jefes políticos de sus partidos. Eso regresó un poco, sí, en el caso de Enrique Peña Nieto, por usos y costumbres en el PRI. Ahora, ¿cuáles son los contrapesos democráticos de estos gobiernos empoderados y metaconstitucionales? Y que están, digamos, muy bien identificados, porque el presidente de la República pues los ataca un día sí y un día no, porque justamente son estos elementos los que le restan poder al presidente, son los que atentan contra esta acumulación de poder presidencial. Uno de ellos, desde luego, es la sociedad civil organizada, las organizaciones de la sociedad civil, estas que denostan un día sí y otra también, que son los conservadores, que son la mal llamada sociedad civil, así le dice el presidente. Otro, pues desde luego que los medios de comunicación, que no están alineados a su estrategia, que no lo alaban todos los días, que lo critican. Estos son un contrapeso muy fuerte para él, y también son sus enemigos, que sus seguidores pues le dicen la prensa chayotera, aunque los chayoteros son ellos, desde luego. Las organizaciones empresariales como la Coparmex, la Concamín y todos estos gremios que pues en estricta teoría sí son conservadores, son los que defienden los intereses de la iniciativa privada y que siempre fueron estigmatizados como la mafia del poder. Las instituciones académicas, puesto que de ahí derivan, digamos, los datos duros que evalúan a los gobiernos, y sobre todo con esta tradición priista que trae Andrés Manuel López Obrador, formado entre el 76 y el 88 dentro del Partido Revolucionario Institucional, pues él está más hecho a estos mecanismos de control de todo lo que se pueda oponer al poder político. El Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión debería ser otro de los contrapesos democráticos. Estaba planteado que así fuera, pero no se pudo, puesto que aun cuando no ganó la mayoría Morena en el Congreso, la operación política hizo que diputados del PRD, diputados del Partido Verde, del PT y del inexistente Partido Encuentro Social se sumaran de facto a la bancada de Morena y entonces tienen ya una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, por eso han hecho pasar tantas reformas. El Poder Judicial, que debería o todavía es un contrapeso democrático al poder presidencial, pues ya hemos visto cómo han estado metiéndole ahí gente incondicional al presidente López Obrador, la esposa de Riobó, la ex titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, el propio presidente del Poder Judicial, pues ya está alineado con el presidente de la República. La oposición política, esta que dice que está moralmente derrotada, el PAN y todos los partidos, el Movimiento Ciudadano, el PRD, que ya son como muy chiquitos, ellos tendrían que ser contrapesos, pero en este momento en realidad no lo están siendo porque no tienen fuerza, fuerza política, no tienen trabajo territorial, no se han sabido mover y no han sabido cómo combatir esta embestida del presidente, de comunicación política del presidente. Y por otro lado, mención aparte merecen los organismos constitucionales autónomos. Estos organismos constitucionales autónomos, que fueron creados básicamente al final de las administraciones priistas, y que se consolidaron al menos durante las administraciones de Fox y de Calderón, pues son abiertamente son un estorbo para el proyecto presidencial de lo que le llama cuarta transformación el presidente de la República. Y vamos a hacer un repaso breve de estos organismos constitucionales autónomos y cómo están bajo metralla. El Instituto Nacional Electoral, de hecho, la semana pasada hubieron algunos hashtags en contra del INE, atacando al INE. ¿Por qué? Porque el próximo año, en abril del próximo año, se retiran 4 consejeros de los 10 que hay, se retiran 4, y entonces el presidente propone, o más bien el Congreso propone a 4 nuevos consejeros que pues van a ser impuestos, sin lugar a dudas, con la mayoría que hay en el Congreso, van a ser impuestos por los miembros de Morena. Y tampoco debemos asustarnos, o sea, los consejeros que están son cuotas partidistas, eso tampoco está bien, o sea, han sido siempre cuotas partidistas y además digamos de manera informal se identifican quiénes fueron impuestos por cada partido y entonces responden un poco a los intereses de los partidos. También esos vicios sí existen, aunque la estructura del Instituto Nacional Electoral me parece que hay que conservarla y hay que defenderla. El otro es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya fue capturada por el gobierno federal a través de una votación fraudulenta en el Senado de la República, en donde fue impuesta Rosario Piedra Ibarra y que ha sido una verdadera piedra para los derechos humanos. Bueno, el otro es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que recientemente acaba de sacar las cifras de crecimiento o de decrecimiento de la economía y que también pues, se llevó un raspón por parte de los fanáticos del presidente, puesto que este organismo también es autónomo, no se rige por lo que le diga o le deje de decir el presidente. Otro que ha estado bajo metralla es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, el Instituto de la Transparencia, le dice el presidente, y que dice que son la democracia, la burocracia dorada, así les llama, también bajo metralla. El que se ha salvado un poco es el Banco de México, y les voy a decir en parte por qué. El Banco de México ya mandó a uno de sus afines, que en realidad no es, es un poco crítico, que es Gerardo Esquivel, que es subgobernador del Banco de México, pero el Banco de México es autónomo desde 1994-95, después de las crisis aquellas en las que a los presidentes les gustaba, pues para tener más dinero, pues imprimir más dinero, ¿no? Porque no era autónomo el Banco de México. Y ahora que es autónomo, pues ha mantenido una estabilidad en el peso y eso le gusta al presidente. Ahí no se ha metido, creo que sería el último con el que se va a meter. El otro pues es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que ya lo descabezaron a mitad del año pasado. Gonzalo Hernández Licona fue separado de su cargo. Hay un nuevo consejero y en este momento están en proceso de sustituir a 3 de los 6 consejeros que tiene este organismo. Vamos a ver cómo le va y si mantiene su autonomía, porque se quedó como a la mitad. Tiene en el papel autonomía, pero en los hechos faltan las leyes secundarias y entonces por ahí aprovecharon para agarrarlos de sálvase a la parte. El otro es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya vimos cómo le fue. ¿Se acuerdan de estos consejeros que le sembraron del CEL, de qué cosa es un CEL? Que no sabían ni qué cosa era un certificado de energías limpias. La Comisión Federal de Competencia Económica, también bajo metralla. La Comisión Reguladora de Energía, que quizás es el organismo que más padeció, en el que incluso la Unidad de Inteligencia Financiera en una conferencia mañanera arremetió contra su titular y lo obligó a renunciar. Los otros consejeros, algunos renunciaron y finalmente pues le entregaron el organismo al control del gobierno. Y el último, que en paz descanse, es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INEE, que terminó por fallecer junto con la reforma educativa. Era el que se dedicaba a evaluar la educación en México y hasta ahí acabó. Ahora, estas instituciones de la democracia creadas durante el periodo en el que, un poco antes, el INE, por ejemplo, el INE, la Comisión de Derechos Humanos y el Banco de México, esos tres, a excepción de todos los demás, se crearon a partir del 2000. Se les dotó de autonomía, se les dotó de independencia jurídica y de gestión, y se constituyeron como unas especies de brazos operativos de la sociedad civil para hacer contrapeso al Ejecutivo. Ahora que el Ejecutivo pues es una persona que quiere concentrar el poder, pues las cosas se complican mucho más. Entonces, este es el panorama que tenemos y estos son los riesgos que hay de concentrar el poder en una sola persona, pensando simplemente en el postulado presidencial de que él no tiene cargo de conciencia. Y bajo la premisa de que él no tiene cargo de conciencia, pues que todo se va a estar bien. Es decir, está poniendo encima su personalidad sobre las instituciones. Pero ¿qué pasa cuando llegue otra persona? Si le concedemos el beneficio de la duda de que todo lo va a hacer bien. Bueno, hasta aquí mi reflexión del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Acuérdense que Jack Links es nuestro patrocinador. Esta botana que despierta tu lado salvaje y que te puede salvar de entre comidas cuando no tengas que comer. Siempre llévate uno de estos en tu mochila. Están muy sabrosos. Los pueden probar. Aquí han inventado algunas recetas bastante sui generis, digamos. Los pueden conseguir en Círculo K o en el 7-Eleven. Y acuérdense que estamos de 9:45 a 10:15 en Momento Financiero con Alejandro Rodríguez y con Mauricio Flores. A las 11:30 de la mañana está María José Cadena, aquí en Confianza. A las 5 de la tarde está Máximo y Stephanie Ochoa en Diario Confianza, y yo en las noches aquí los espero en estas 500 noches. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos mañana. Bye.
Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto.
Memoria y contexto.
Reflexiona.
Cuestiona lo que sabes.
Lo que ves.
Lo que sientes.
Lo que escuchas.
Lo que lees y lo que piensas.
Con mente abierta y sentido común.
Y sentido común.
Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones.
Construyamos espacios de respeto y tolerancia.
México los necesita.
Para eso tenemos estas noches.
500 noches para cerrar el día.